Tenemos con nosotros a quien ha llegado prontísimo a la Marcha por la Vida, que ya se está organizando y que, insisto, comenzará en la esquina de Serrano con Goya y concluirá en Cibeles con Recoletos. Es Paloma Zafrilla, de 23 años, una estudiante de odontología en Madrid, cuya vida siempre ha estado ligada al municipio de Almansa, Albacete, donde creció y tiene a su familia, sus padres y sus dos hermanos. Y Carlos es el hermano mayor, Carlitos. Tiene una discapacidad del 96%, pero eso no le ha impedido ser el pilar de esta familia manchega. Por eso Paloma está aquí este domingo 10 de marzo para decir sí a la vida. Muy buenos días, Paloma.
Buenos días, Cristina.
Qué gusto verte incluso en este día de tantísimo frío. Cuéntanos qué es lo que te ha traído hasta aquí.
Pues bueno, yo llevo ya... Es el tercer año que llevo asistiendo a la manifestación anual por... Bueno, la celebración, mejor dicho, anual por la vida, para reivindicar un poco que muchas veces cuando hablamos de estos temas la impresión que da es como de desgracia, ¿no? Como de sufrimiento, de lucha, de... Y al final hay muchos casos que por supuesto son muy duros, pero eso no os hace que sean menos bonitos. Yo en mi casa tengo, vamos, un regalazo, que es mi hermano mayor, Carlitos, como bien has dicho, que tiene un 96% de discapacidad, y si mis padres hubieran tanto hecho caso a las recomendaciones de los médicos de que no tuvieran más hijos o de que no darles a sus hermanos esa tragedia de tener un niño así en su casa, ni mi hermano y yo existiríamos prácticamente. Entre otras cosas porque pensaban que puede ser genético y a mis padres les decían que era un riesgo muy grande pues tener más hijos. Y por otro lado, por todos los consejos de la gente, la sociedad, de qué egoísta es dar a esos niños un hermano como Carlos, una familia como Carlos, que es muy duro, que es, pues, oye, que es como un dramón. Y es que es todo lo contrario.
Resultó que Carlitos ni siquiera era el fruto de un problema genético, fue más bien fruto de una negligencia médica. Los padres valientes siguieron teniendo hijos, nació Paloma, nació su otro hermano y a los 26 años Carlitos es como un niño de 6 meses, ¿verdad? ¿Cómo es él?
Exactamente, siempre lo digo que es como un niño de 6 meses, además literalmente. Pues Carlos, a efectos prácticos, por así decirlo, no habla... No anda, o sea, hace todo lo que hace un bebé. En cambio, sí se ríe y sí llora poco, todo, y sí que es capaz de mirar y comunicarse a su manera. Es verdad que las personas que los conocemos, vamos, yo digo que mi madre, que es una crack, sabe perfectamente lo que le pasa con simplemente una mirada.
Es curioso porque, en cierto sentido, Carlitos es el centro de la familia.
Absolutamente. De hecho, yo siempre digo, aunque pueda parecer un poco egoísta, que yo en mi casa no cambiaría nada. Al final mis padres y especialmente mi hermano y yo, que ya hemos vivido con esto en casa, somos lo que somos también por Carlitos. Es lo que siempre nos ha unido a todos, no solo a mis padres, sino a mis tíos, a mis primos, a mis abuelos. Es como un punto de unión. Yo siempre he dicho que es como el sol y los demás somos como planetas girando alrededor de él. Pero vamos, no podemos ser más felices.
Y dime una cosa, ¿es cierto que cuando tenías 7 u 8 años tú pensabas que en todas las casas había un Carlitos?
Absolutamente. De hecho, recuerdo que mis padres me decían, bueno, nos contaban que Carlitos pues estaba malito. Y yo me preocupaba un montón porque se curara, pero no entendía que se curara quería decir que tuviera que andar. O sea, yo pensaba que era más un constipado o una enfermedad suya. Pero vamos, yo pensaba que todo el mundo en casa tenía un Carlitos. Y de hecho, cuando iba a casa de mis amigas, me parecía como una desgracia. En plan, jo, mamá, esta gente no tiene un Carlitos. O sea, qué pena.
Es curioso porque a medida que la sociedad se cierra más y más a la vida, que se centra en la desesperación y en la falta de horizonte, que considera que la enfermedad crónica, las depresiones profundas, la ancianidad extrema, los embarazos no deseados se salvan con la muerte, hay una distancia cada vez mayor entre las casas que se abren a la vida y las que no lo hacen. Es como si fuese dos universos diferentes, ¿verdad?
Absolutamente. Yo creo que el problema es la solución que da la sociedad hasta, bueno, la sociedad, el Estado, a este problema, ¿no? Porque yo entiendo, por supuestísimo, y no te puedo decir que es todo fácil, que tener una persona en tu casa, en este caso para mis padres un hijo y para mí un hermano, con una discapacidad tan grande, sea algo fácil y sea algo sencillo y sobre todo para las personas que reciben la noticia, algo agradable, por así decirlo. pero la solución para nada está en la muerte o en quitarse un problema que en primer lugar ni lo es y en segundo no es la solución, todo lo contrario, eso es lo que te deja un vacío tremendo, sino que es como la solución fácil, no para la persona que lo hace, ojo, sino para un Estado, para una sociedad que lo que quiere es quitarse pues esas personas que no son productivas, por así decirlo. Pero para las familias lo que sería un problema es el hecho de quitárselos. Vamos, yo no me puedo imaginar una vida sin mi hermano. O sea, me parecería imposible. Y por supuesto que tiene dificultades. Pero la solución, o sea, no lo hace más fácil, todo lo contrario. Lo haría mucho más difícil. Sino que se dieran unas ayudas dignas, que desde luego ahora mismo no las hay y que para el Estado es mucho más complicado, o sea, es más difícil y más problema poner unas ayudas que dar la solución fácil y bonita de cara al exterior, que es, no, te quites el problema porque en verdad no es nada, o porque no iba a sufrir, o porque no es una vida, cuando todo lo contrario, eso lo que deja es un vacío en la casa tremendo.
Pues yo me quedo con esta enorme alegría, que además incluye, por ejemplo, las vindicaciones de los enfermos de ELA, de esclerosis lateral amiotrófica, que recientemente decían en el Parlamento que por no tener las ayudas adecuadas, en ocasiones, y muchas, eligen la eutanasia, que cuando llegan a la traqueostomía no son capaces de seguir adelante sencillamente para no suponer un peso para su familia. Estamos eligiendo un camino que nos está llevando a la depauperación poblacional, está haciéndonos acabar como continente, pero además estamos eligiendo un camino que no tengo muy claro nos lleve a la felicidad, porque la vida está ciertamente llena de sinsabores y de sufrimientos, pero en ocasiones, si uno es capaz de abordarlos con humanidad, se crece en esa circunstancia y recibe mucho más de lo que da. ¿Por qué le dirías a la gente que debe venir hoy a las 12 a manifestarse en el cruce entre Serrano y Goya en Madrid?
Yo creo que hoy en día que parece que tener una opinión distinta a lo que ahora mismo está bien visto, como temas como el aborto, la eutanasia, que se ve como tan mal, tenemos que dar la cara a las personas que sí pensamos que la vida es un regalo, aparte un regalo inmenso y que siempre hay motivo para celebrar. Yo siempre digo una frase que me encanta, que es que para ser feliz no hace falta una vida fácil, sino un corazón enamorado. Entonces, pues todas las personas que quieran enamorarse y que tengan ese corazón para poder reivindicar que esto no es un drama, que esto no es un problema y que la vida nunca es algo del que haya que deshacerse. O sea, que las personas no quieren morir, sino no quieren dejar de sufrir. Y ese es el motivo, y esa es la solución, no es para nada la muerte. Entonces, que esto más que una manifestación, que una lucha, es una celebración, porque es lo que la vida te invita, es a celebrarlo. Y que, bueno, que va a ser una pasada y que para quien tenga esa curiosidad, que no, vamos, que no tenga duda en acercarse.
Si quieres conocer gente como nuestra interlocutora, vente hoy a las 12 al cruce entre Serrano y Goya si estás en Madrid, o puedes pasar por aquí y has de saber que la marcha terminará en Cibeles.